La verdad es que hoy a la mañana estuvimos en San Luis del Palmar, sí, visitamos casa por casa, tuvimos una reunión con compañeros también, con el intendente, claramente es un municipio además que también va a disputar su intendencia el próximo 14 de noviembre, así que estábamos muy, muy, muy contentos de poder recorrer la ciudad, a pesar de que acá hacen 30 grados, así que nos volvimos un poco acalorados y ya preparándonos para la fiesta. O sea, en esta fiesta estamos saliendo en este momento para uno de los barrios de la capital, de Corrientes Capital, en el que vamos a continuar una recorrida, visita con vecinos y vecinas, y mañana nos queda Goya, Santa Lucía, así que bastante intensa y pero muy alegres nosotros y nosotras, por lo menos estemos poniendo mucha onda acá por el litoral.
Marlene, generalmente los puestos nacionales, en este caso como diputados y senadores, como es lo que se reelige ahora en estas elecciones, son de alguna forma como articuladores de políticas nacionales para cada una de sus provincias, ¿no? Y también esta relación que mantienen con los otros legisladores también de esta zona, ¿no? Puede pasar con Chaco, Entre Ríos, Misiones, Formosa, ¿no? ¿Cómo ves tu trabajo en caso de que vaya todo como las expectativas lo dicen en la Cámara de Diputados de la Nación?
Mira, básicamente creo que el gran desafío de los legisladores, yo siempre lo digo, más allá de claramente apretar el verde y el rojo y aprender a defender a nuestras provincias y a incluirlas en el caso de que sea así necesario, es tratar de poder ser de nexo, ¿no? El Estado Nacional tiene muchas políticas públicas que a veces los municipios y los ciudadanos de nuestras provincias desconocen o necesitan quienes las sigan, quienes las puedan empujar. Yo, como hoy parte del Ministerio de Interior, ya vengo realizando mucho trabajo en ese sentido, no solamente con mi ministerio, sino también con el abanico de carteras que tiene el Estado Nacional, de poder generar una articulación, un nexo y una posibilidad un poco más concreta de que los gobiernos locales puedan seguir gestionando. A mí me parece que los legisladores también tenemos que cumplir esa función y también, por supuesto, armonizar todas las delegaciones nacionales que tenemos en nuestros territorios para que trabajar en una sinergia que pueda darle resultados efectivos a los vecinos con un concreto anclaje con más dignidad y más cerca, por supuesto.
Marlene, te seguimos acompañando en esta ronda federal, recorriendo las distintas provincias que componen esta ronda. Te voy a invitar a ir a Paraná, ahí está nuestro compañero Rubén Lovera.
Marlene, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes.
Hola Rubén, un gusto también.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto cambia el escenario, Marlene, en lo que va a ser las elecciones a diputados nacionales allí en la provincia, después de lo sucedido el pasado domingo allí en Corrientes? ¿Cómo observan este panorama? ¿Va a ser totalmente distinto? ¿Hay una imagen, un escenario de gobierno nacional en donde la gente va a elegir legisladores que van a representar a las provincias en el Congreso Nacional? ¿Cómo lo analiza usted?
La verdad es que lo analizo en principio entendiendo que en mi provincia las nacionales siempre tienen un rol diferente a las provinciales. Nosotros y nosotras ganamos elecciones nacionales. El anclaje del modelo nacional y popular en nuestra provincia es muy fuerte, es muy concreto. Y sumale a eso también la forma en que se vota. Nosotros también tenemos la posibilidad de incluir a los jóvenes en esta elección y tenemos la posibilidad de que cuando llegas al cuarto oscuro te encuentres con muchas menos boletas, con colores, con fotos. Eso facilita también al electorado a que defiende la boleta celeste, como decimos nosotros acá en Corrientes, para el frente de todos. La verdad que las expectativas de las nacionales son muy buenas siempre. Sí, es verdad que estamos un poco heridos por ahí en relación a lo que se vio este último domingo con un arrase del gobierno provincial con eco más vamos Corrientes, pero sí tenemos muchas esperanzas porque siempre la ciudadanía correntina nos acompaña en las elecciones nacionales, identifica a Alberto y a Cristina como grandes gestores y también transformadores de la vida de cada uno de los argentinos y argentinas. Así que la verdad es que no hay casa donde no llegue el PAMI, no hay casa donde ANSES no entregue una asignación universal o una asignación por embarazo, aportes por tareas de cuidado y un montón de políticas públicas que en nuestra provincia son muy necesarias, porque también a eso se le debe la victoria de Valdés, a que la gente en Corrientes tiene muchos derechos que les otorga la nación, y aún así piensa que que no lo culpa el gobierno provincial de la escasez que tiene, porque el Estado Nacional les lleva adelante la economía de sus hogares. Eso es así de lamentable y así real.
Marlene, te invitamos a ir hasta Santo Tomé, donde Roberto Pujol te va a hacer una consulta.
Muy buenas tardes, Marlene. Roberto Pujol te saluda.
Hola, Roberto, un gusto.
Marlene, bueno, quería también pedirte un análisis sobre estas elecciones del domingo pasado, pero quería sumar dos puntos para considerar. Uno de ellos es lo que señalaba el diputado provincial Félix Pacayú, quien remarcaba que es la primera vez en estos 38 años que se elige autoridades del Poder Ejecutivo y concurren tan pocas personas. Es la primera vez. La anterior oportunidad tuvimos cerca del 80% de la concurrencia del electorado, ahora solamente fue el 65%. Y otro dato que también quería sumar para el análisis, y quería tu opinión, es esta especie de traición por algunos dirigentes del Partido Justicialista que lo apoyaron a Gustavo Valdés. ¿Qué opinión te merece?
Mira, en principio, reatinada tu pregunta, porque hoy a la mañana nos encontramos con una, en la recorrida nos encontramos con una señora, una vecina, que nos decía: por favor, dennos la oportunidad, queremos votar, pero no podemos llegar a las escuelas y encontrarlas en las situaciones en que las hemos encontrado. Digamos, la verdad era que eran colas interminables en el sol. Yo creo que también la gente dijo, bueno, dijo la señora básicamente esto: me fui 3 veces a querer entrar y la cola daba vuelta a la cuadra. Esto ya lo veníamos observando nosotros, y también lo habíamos planteado en una junta que se venía realizando previo a esta elección, una junta que se venía realizando con referentes de cada partido, donde decíamos que está bien lo de las escuelas, pero también teníamos que ver cómo iban a ingresar a las escuelas, cómo se iba a dar, si teníamos que pensar en eso, teniendo en cuenta en que Misiones había pasado lo mismo. Digamos, hay mucha gente que no fue a votar, primero porque por la pandemia seguramente habrá querido preservarse, había personas aisladas también, había personas con COVID positivo, y después era, la verdad, eran 50 y pico de boletas, todas blancas y negras, con cada una un montón de nombres, letras. La verdad es que era muy complejo votar. Nosotros estamos en el micromundo de la política, lo voy a decir así, porque entendemos un montón de partidos y un montón de situaciones que se dan, pero el vecino que está queriendo emitir su voto y que quiere cumplir con su con la parte civil que le corresponde, digamos, de elegir, se encontró con un mar de boletas, con colas interminables, y también optó por no ir, me parece. No hubo un clima electoral como otros años. Esa también es una realidad. Por un lado eso. Y por otro lado, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho?
Y esta especie de rumor también que surgió a través de las redes sociales, donde hubo dirigentes del palo propio del Partido Justicialista que trabajaron para el enemigo.
Bueno, a veces, como diría Perón, dice, si le das pan a otro perro, a veces perder el pan y perder el perro, digamos. Eso es más o menos el análisis que te puedo decir. Y ir a... Hay municipios donde teníamos candidatos fuertes nosotros, como espacio peronista, les ganó el gobernador al municipio, no les ganó el contrincante intendente en Montecasero, en Bellavista, en Libertad, en Lavalle, en varios municipios, en Goya, varios municipios donde competíamos con buenos candidatos, con muy buenos números. El arrastre de la figura de Valdés lleva a ganar la elección. En ese sentido, muy desatinado por ahí aquellos que prefirieron jugar con las provinciales no siendo obligatorio. El único municipio obligatorio que tenía la responsabilidad de jugar las elecciones municipales conjuntamente con las elecciones provinciales era el municipio de Lavalle. Los demás, promesas va, promesas viene, no sé, capaz que quisieron confiar. Valdés tenía una fuerza de tracción electoral interesante, pero Valdés es radical y la verdad nosotros somos peronistas, y aquel que cree que un radical tal vez en nuestra provincia quiera colaborar con un peronista, ya desde ahí me parece un poco raro, porque defendemos modelos diferentes, porque defendemos derechos diferentes.
Marlene, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Testa, de LT11, de Concepción de Uruguay, te habla aquí en Entre Ríos.
Un gusto.
Tú tenías, hacía un placer, lo decías recién, ¿no? Tu recorrida por los municipios, con otros resultados diferentes, con otra visión del electorado. Tu tarea como coordinadora regional del NEA, de las relaciones municipales, ¿te ayuda a acercarte a la gente, a impulsar, por supuesto, mejor la candidatura?
Sí, a mí me ayuda porque conozco todos los municipios de la provincia como la palma de mi mano, te diría. No sé, me deben faltar muy pocos, algunos muy pequeños por recorrer, pero generalmente me manejo con mucho conocimiento porque conozco los actores, conozco a mis compañeros, conozco los militantes, conozco los intendentes. Me facilita un montón y la verdad que tampoco dista de lo que vengo haciendo como por el ministerio, digamos, que es acercar al Estado Nacional todos los días a nuestros compoblanos en la provincia.
Marlene, te voy a pasar nuevamente con nuestro compañero Mauro Alves allí en Paso de los Libres.
Marlene, ahora te llevo directamente hasta Puerto Iguazú, donde Sergio Martín tiene una consulta para hacerte.
Bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Le quería consultar, aprovechando que usted está en campaña, en el territorio, recorriendo las ciudades, hablando con la gente, ¿qué encuentra? Digamos, porque lo que se puede advertir es que hay muchas buenas noticias para dar que aparentemente pasan desapercibidas por la agenda mediática que se impone, ¿no? A ver, esta semana el plan de vacunación alcanzó a más personas con dos dosis que solo con una, los números de la economía están superando a los de 2019 en algunos sectores, a los de 2018, sin embargo, desde hace varios días la agenda es la de un video que difundió la plana mayor del espacio opositor. ¿Con qué se encuentra usted en el cara a cara con la gente?
El cara a cara con la gente me encuentra siempre contenta de estar de este lado. La verdad es que la gente, como le dije antes, esa boleta celeste no implica solamente unos candidatos, una coyuntura electoral. Implica derechos que los vecinos de mi provincia saben de dónde vienen, digamos. Entonces, cuando nos acercamos hoy a la mañana y le mostrábamos la boleta celeste y blanca, nos decían, claro que vamos a votar, esa es la boleta de Alberto y de Cristina. Así que nosotros tenemos a dos referentes políticos y sobre todo a Cristina y a lo que representó el modelo nacional y popular para los argentinos de cara en esta elección. Acá lo que se juega es seguir sosteniendo las bancas de Cristina, de Massa, de Máximo y el bloque, por supuesto, del Frente de Todos, para poder profundizar lo que haya que profundizar, como les dije antes, y también incluir a nuestra provincia en el escenario nacional con todo lo que eso implica. Mira, lo mediático, siempre digo, hay muchos periodistas que se creen políticos, como lo dijo un dirigente, y muchos políticos que se creen periodistas. El único tester real de la política y de los resultados tiene que estar en las calles. Y las calles, con esta boleta, con este proyecto, es muy bien recibido. Siempre.
Marlene, la última, y agradeciéndote por tu tiempo, quería preguntarte algo muy específico, ¿no? Durante la pandemia, el Frente de Todos mostró específicamente el apoyo y todo el soporte del gobierno nacional para los correntinos y las correntinas, alcanzando ampliamente más del 80% de los hogares, ¿no? Y hay un dicho por ahí que dice que el pueblo nunca olvida, ¿no? Y eso es un llamado de esperanza.
Sí, por supuesto. Imagínate que nosotros teníamos en Corrientes de poquito más de 1 millón de correntinos, 700.000 programas nacionales que se habían aplicado en pandemia. Vos imaginate el nivel de sostenimiento que había generado y que genera aún el gobierno nacional en los correntinos. El correntino con este modelo nacional está tranquilo, puede crecer. Hoy nos acercábamos a los comerciantes y nos decían, sí, la verdad que la pandemia nos golpeó, pero nos sostuvieron con el IFE, nos sostuvieron con las tarjetas alimentarias, la gente viene y consume. Y eso a nosotros nos favorece y ese circuito se activa. Yo no sé qué hubiésemos hecho sin un Ministerio de Salud como teníamos antes, y no sé qué hubiésemos hecho con un presidente como Macri que se dedicaba a la bicicleta financiera mientras nosotros veíamos jugarse millones y millones de deuda que aún no sabemos dónde están.
Marlene, te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber hablado con nosotros y bueno, estamos seguramente en contacto para futuras ocasiones.
Muchísimas gracias, muy contenta del llamado a usted.